4 y 25 de la tarde, 3 y 25 en Canarias. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Pues mira, aprovechando que era San José y que es el aniversario de la Constitución de Cádiz, de la Pepa, he buscado una Josefa y tenemos a una muy fan del programa que se llama Josefa Vargas González, de Sevilla. Y quiero, déjame recordar que la semana que viene, que igual que me ha confirmado Josefa que va a ir al programa, que se van todos los socios, que si quieren ir, se pongan en contacto con el club para reservarles unos sitios.
¿Pero a qué programa?
Es la mañana de Federico, ¿no lo sabes o qué?
Sí, pero hombre, yo por si alguno no lo sabía, en Tomares, ¿qué día es?
El viernes que viene, viernes 22.
Pero un poquito más.
No, 29, perdóname.
Sí, que no es el viernes, es el siguiente, ¿no?
Sí, estaba pensando este viernes.
Viernes 29, Tomares, a las afueras de Sevilla. Además es un sitio estupendo, hemos hecho ya programas allí, magnífico. El equipo de la mañana de Federico se va para allá. Los socios dice, oye, ¿y yo puedo ir para allá? ¿Hablo con Naya? Se ponen en contacto contigo, ¿no?
Sí, que llamen al 914094002. Nos pueden escribir también un email a club@libertaddigital.com.
Bueno, y si ya quieren llamar para hacerse socios de paso, sería estupendísimo. Uh-huh. Repitamos entonces el teléfono.
914094002.
Fíjate, Naya, se lo has dedicado a Josefa.
Sí.
Y yo estupendo porque además es socia y oyente y genial. Pero también hoy es el Día del Padre. Y qué mejor momento en esta dedicatoria tuya que empezar a recuperar también todavía los momentos de las oyentes que llamaron para dedicarle un mensaje aquel víspera del 8 de marzo a algún hombre de su vida. Hemos tenido muchos mensajes, nos quedan muchos por meter. Mensajes como este.
Quiero contarles la historia de un hombre, de un buen hombre, al que su esposa abandonó dejándole a su cargo tres hijas de 4, 6 y 9 años. Él trabajó de sol a sol para sacarlas adelante. Jamás se le oyó quejarse. Se olvidó de él, de vivir. La hija mediana con 20 años quedó embarazada y el chico no quiso hacerse cargo del hijo. Este hombre recogió en su casa de nuevo a su hija y a su nieta. Hoy siguen todos juntos.
Tengo 65 años, conocí a mi marido a los 15 años, estamos juntos, lo adoro, es el ser más maravilloso de la Tierra.
Tres hombres que me enseñaron un montón y fueron mis tres compañeros de piso en la universidad, en Sevilla, Borja, Dani y Sergio.
Quiero agradecer a mi marido, Tomás, por ser la persona más maravillosa que he conocido. A mi hijo, Tomás, que es genial.
Mi padre, que es un hombre espectacular, magnífico, que ha vivido siempre rodeado de mujeres. Y por otro lado, mi novio, con el que además me voy a casar muy pronto.
Mi padre, que tiene ya 88 años, y lo único que puedo decir de él es que me ha dado amor, libertad, confianza, y eso que es de una generación muy diferente a la mía.
Mando un mensaje de apoyo y cariño a todos los niños y adolescentes, jóvenes y adultos.
No soy de llamar a programas de radio, pero hoy hago una excepción, impulsada desde el corazón, para dar testimonio de mi amor por los hombres, desde mi padre, mi marido, mi hermano, mi hijo, mi pareja actual, amigos, compañeros de trabajo. Siempre me he sentido bien tratada y bien amada.
A mi alrededor hay hombres que destaco, como mi marido y mi hijo. Son normales, personas normales. Da la casualidad de que casi todos los que están a mi alrededor son hombres normales, compañeros de trabajo, vecinos.
Admiro a mi padre por su integridad, por su lucha, por su trabajo, por su tesón. No porque sea mi padre.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Venga, que seguimos, que son las 4:30 de la tarde, las 3:30 en Canarias, y les tengo que contar más cosas, como por ejemplo, a lo mejor les suena esta noticia porque en este programa se lo hemos ido contando según íbamos teniendo informaciones relevantes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido hoy un auténtico varapalo de, por cierto, sus antiguos compañeros del Tribunal Supremo. El Supremo le acaba de obligar por sentencia firme al Ministerio de Defensa a readmitir al vicealmirante de la Armada al que Margarita Robles y su mano derecha, Amparo Valcarce, socialista, fulminó por diferencias de criterio y al que, sin mediar explicación alguna, le pasó directamente a la reserva. No dieron argumentos, dijeron, porque sí, al menos públicamente. Pero la decisión se produjo después de dos encontronazos. Uno a cuenta de la intención del gobierno de Pedro Sánchez de que, atención, el gobierno no participara en la Feria de Educación de Barcelona por primera vez en 20 años. Y el otro, quizá el más sonado, a cuenta de unas polémicas oposiciones a psicólogo militar, que seguramente le sonará, Sandra.
Sí, todo se remonta a Dieter al pasado mes de agosto, cuando dos aspirantes denunciaron que les habían expulsado de las oposiciones por lucir tatuajes en el tobillo. La normativa impide que puedan acceder a una plaza en el cuerpo quienes lleven tatuajes visibles con alguno de los uniformes del puesto en cuestión. Pues bien, en el caso de las mujeres, el uniforme de gala es una falda, y claro, eso lógicamente hace que si una lleva un tatuaje en el tobillo quede totalmente visible. En base a esta normativa, el vicealmirante en cuestión, en calidad de subdirector general de reclutamiento, no tuvo más remedio que expulsar a las dos mujeres del proceso de selección. Mujeres que rápidamente presentaron un recurso al entender que se las estaba discriminando, puesto que si en lugar de falda llevasen pantalones como los hombres, no tendrían ningún problema porque el tatuaje no se les vería. El caso es que tras tomar esta decisión, hay que recordar que el gobierno de Pedro Sánchez se presenta como el gobierno más feminista de la historia, el vicealmirante empieza a recibir todo tipo de presiones por parte de su directora, cargo de confianza de Margarita Robles, para que acceda a la demanda de estas dos mujeres y repita el examen. El vicealmirante dice que, hombre, que la ley es la que es, pero que bueno, que en todo caso va a seguir el protocolo y va a solicitar un informe jurídico. ¿Qué le dicen los letrados? Pues que no se puede hacer eso, que la ley, nos guste o no nos guste, sea justa o injusta, es la que es y que hay que seguir la ley al pie de la letra. Así que él dice que no va a repetir las oposiciones, que no se va a jugar la carrera y recuerda además que las plazas ya están dadas y que repetir el examen supondría un grave perjuicio para las 7 personas que ya habían obtenido el puesto. 6 de ellas, por cierto, Dieter, mujeres, igual que las demandantes. ¿Qué hace entonces la ministra de Defensa? Le cesa de inmediato y sin previo aviso. De hecho, el vicealmirante se entera directamente cuando su paso a la reserva se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y todo, como decimos, por limitarse a cumplir la ley.
¿Y qué sucedió entonces?
Bueno, pues obviamente este señor recurre y el Tribunal Supremo suspende su cese hasta estudiar el caso en profundidad con el fin de no perjudicarle. Y mientras tanto, obliga a Margarita Robles a devolverle al servicio en activo y a buscarle un destino acorde a su cargo. ¿Qué hace Margarita Robles? Le nombra alto representante del Ministerio para los actos de conmemoración de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Claro, esto puede sonar estupendamente, pero no tiene ni mucho menos la relevancia de su anterior cargo y es propio de un militar en la reserva. El Supremo le dice, lógicamente, que eso no vale y Defensa le nombra entonces asesor del secretario general técnico. Pero claro, volvemos a lo mismo, se trata de otro puesto de nula relevancia, no en vano, llevaba sin ser cubierto 12 años y el último militar que lo ocupó también estaba en la reserva. Así que el Supremo le da un nuevo varapalo a Margarita Robles y le recuerda que el vicealmirante está habilitado para concurrir a las convocatorias de puestos de trabajo propios de un vicealmirante del Cuerpo General de la Marina en situación de servicio activo. Esto fue el pasado 22 de enero y desde entonces la ministra no ha movido ficha para otorgarle el puesto que merece. Pero te aquí que mientras tanto el Supremo ha terminado de deliberar y tras estudiar el caso a fondo, porque todo lo anterior eran decisiones provisionales, ha sentenciado que lo que hizo en su día Margarita Robles al apartarle de la Subdirección General de Reclutamiento es contrario a derecho. Y estas son palabras literales de la sentencia, Dieter. Auténtico varapalo, como decimos, a la ministra de Defensa por parte de sus antiguos compañeros del Supremo, que ahora tendrá no solo que readmitirle, sino que otorgarle un puesto de relevancia.
El vicealmirante, al que purgaron, según el Supremo, de forma ilegal, lógicamente no puede hacer declaraciones, porque él se ajusta a los protocolos, a las normas y a la ley. Y ustedes saben que los militares no pueden hablar con los medios de comunicación, salvo para cosas muy puntuales, en el ejercicio de sus funciones y después del permiso correspondiente. Pero ¿saben con quién me apetece hablar? Con la mujer del vicealmirante. Doña Pilar Botia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo han...? Bueno, por la voz que le noto, es como si hubieran ganado ustedes una batalla en la justicia, ¿no?
Bueno, muchísimo más que si hubiéramos ganado una batalla en la justicia. Hemos ganado una batalla al Consejo de Ministros, a una ministra que ha tratado injustamente a mi marido y todavía, a día de hoy, no sabemos por qué. No tenemos ni idea de por qué. Todavía no lo conoce personalmente, no lo ha recibido, no le ha preguntado. No sabemos por qué. O sea, el Supremo nos ha dado la razón en todo hasta ahora, encantado, desconfiando del Ministerio de Defensa, pero nosotros, mi marido, todavía no sabe por qué.
Hoy la noto feliz, la noto contenta.
Estoy feliz, estoy contentísima.
No lo puede disimular.
No lo puedo disimular.
Lo entiendo, pero no lo supongo que estos 7 meses, los días no han sido como los de hoy, ¿verdad?
Pues no. Ha sido una batalla súper, súper dura, con momentos altos y momentos bajos. Lo que sí tengo que decir es que hemos contado con un equipo jurídico increíble, no solo profesionalmente, con Santiago Milán del Bosch, sino como persona. Nos ha apoyado. Para él ha sido un honor defender a mi marido, por defender a la justicia y por defender el honor de una persona que ha sido mancillado injustamente. Y la verdad es que hemos tenido momentos altos y bajos, porque es muy difícil luchar contra toda la maquinaria del Estado, toda en contra, y nadie sin apoyar. Eso ha sido muy duro para todos, la verdad.
¿Qué ha sido lo peor de estos 7 meses?
Pues la soledad. La verdad es que la soledad. Luchas solo, estás solo, cuando estás arriba, pues oye, todo el mundo te apoya, eres estupendo y eres maravilloso. Cuando tienes un problema, al final es la soledad la que te acompaña y las ganas de defender tu honor. Simplemente le ha movido eso. Bueno, primero la familia, porque lo hemos sufrido mucho y porque no estábamos dispuestos a dejar que se mancillara el nombre de mi marido sin hacer absolutamente nada, con una carrera brillantísima. Y después por él, por supuesto, y también lo que más le ha movido a Alfonso ha sido el defender a las Fuerzas Armadas, que no puede llegar cualquier político y hacer lo que le dé la gana con unos militares y con unos funcionarios que lo único que hacen es cumplir órdenes y defender a España, por supuesto. Y bueno, los momentos más duros han sido pues eso, con la soledad que se llama la soledad del mando, pues en este caso sin mando, pero con soledad.
¿Y no hubo algún momento en que esa soledad, el saber que se está enfrentando a un Consejo de Ministros, el ver que esto a lo mejor, la batalla puede ser dura, no hubo momento en el que usted no le dijo, mira Alfonso, ¿y por qué no lo dejas? Vete a la reserva, nos evitamos ya problemas y chico, has hecho lo que has podido. Es un cierre en falso de tu carrera militar.
La familia, mis hijas, yo tengo 3 hijas, yo soy profesional, también un profesional liberal, y en ningún momento. Todos le hemos apoyado y además ha sido el centro de nuestra vida simplemente, primero por defender su honor, eso por encima de todo, su honorabilidad por encima de todo, pero también por defender a las Fuerzas Armadas y a la Armada, porque ha sido mancillado un vicealmirante con una trayectoria increíble y no podíamos dejar que la gente pensara por qué le han echado, por qué le han cesado, por qué le han mandado a la reserva, sin ninguna explicación, sin ningún motivo, y que bueno, que se pensara que él tenía la culpa de algo. Él no ha hecho más que cumplir la ley, obedecer y defender los intereses de todos los españoles, eso es así. No desfallecimos en ese momento nunca, a pesar de que tuvimos momentos bajos y duros, nunca. Eso fue lo principal que nos movió, a todos, a sus hijas y a mí, por supuesto.
Menudo Día del Padre están teniendo ustedes, ¿eh?
Sí, mis hijas son jóvenes y bueno, también tienen un grupo de amigas, tienen gente alrededor que nunca entendieron por qué echaron a tu padre. Y siempre decíamos, no, a su padre no lo ha echado, lo ha echado una señora arbitrariamente e injustamente, y si todavía no sabemos por qué, ya digo que esta señora, la ministra Robles, todavía no le conoce ni ha hablado con él personalmente. Todo empezó por una señora que se llama Amparo Barcárcel, que no sabemos por qué decidió hacer unas cosas que eran ilegales. La ministra le hizo caso y el subsecretario pues fue el comparsa, el que le dio los consejos, que encima es comandante jurídico, que se supone que tendría que saber de todo. Pues parece que esto cojea un poco.
Ahora que se está hablando en estos últimos días, 2 días, sí, tanto de militares y política, qué importante escuchar un testimonio de alguien que conoce como usted cómo son los militares, sí, y cómo... Oiga, es que al final que vayan a ensuciar el nombre de Alfonso Gómez Hernández de Córdoba, todavía, pero que encima manchen lo que es la Armada y el Ejército Español, por ahí ya no se pasa. ¿Cómo son los militares, eh?
No, mi marido, le puedo asegurar que por encima de su propio interés, lo único que le importaba es que esto no le volviera a ocurrir nunca más a un militar. A un militar de nuestras Fuerzas Armadas, que durante 40 años de servicio lo único que ha hecho es, pues obedecer y defender a España, ser un funcionario público. Y eso él, por encima de todo, no lo iba a permitir, para nada. O sea, que se mancillara a su armada y a sus fuerzas armadas bajo ningún concepto, por encima de él mismo y de sus propios intereses.
Fíjense.
Te lo puedo asegurar. Y cualquier militar que se precie de serlo le contestaría lo mismo.
Y yo creo que en la inmensa mayoría, no voy a decir un porcentaje, pero en la inmensa mayoría, además es que lo sienten de corazón. Tengo a mi lado, doña Pilar, a Sandra León, que es la periodista que ha estado siguiendo el caso desde el principio y la que ha conseguido explicarlo, yo creo que de forma bastante brillante, porque era difícil de resumirlo. Y le quiero hacer una pregunta.
Sí,
Pilar.
Sandra, usted, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hemos hablado en muchas ocasiones y bueno, usted me decía, es que esto es un caso sin precedentes, ¿no? Porque es verdad que se han tomado esta decisión de fulminar a alguien sin previo aviso, pero en casos, por ejemplo, como el tema de las falsas identificaciones del JAS-42, es decir, que este caso no tenía precedentes. Y aquí ha habido un empecinamiento, no sé si de la ministra, no sé si de la directora, que eran para Valcarce, cargo de confianza, en todo caso, de Margarita Robles. A ustedes les consta además que los propios asesores del ministerio en estos últimos meses le han venido diciendo a la ministra, oiga, vamos a reconducir la situación, que estamos a tiempo, y que sin embargo ella ha estado RQR, que no sabemos por qué, pero no quiere dar marcha atrás.
No sabemos por qué. La verdad es que no sabemos por qué. Esto se inició cuando sigue siendo directora Amparo Valcarce. Y bueno, yo creo que no le gustó que alguien que le asesorara lealmente, porque el asesoramiento fue leal y con la ley en la mano, pues no le gustó que Pepito Grillo le dijera algo que fuera legal y que ella quería hacer de forma ilegal. Y ahí fue el inicio y el final. A partir de ese momento no sabemos nada más. Mi marido no conoce a la ministra, no le ha llamado, no le ha preguntado por qué. Del cese pasó al pase a la reserva sin mediar palabra. Y hasta el día de hoy, sin mediar ninguna otra palabra. El subsecretario, se supone que es el que asesora a la ministra, pues o la asesora mal, o porque era un comandante jurídico, a pesar de que ahora es su secretario, y bueno, se supone que también debe saberse la ley de la carrera militar al dedillo, debía haber algún motivo, pues no lo hay, absolutamente ningún motivo, ninguna motivación, es una arbitrariedad y un abuso de poder absoluto. Yo creo que esto tiene que servir de ejemplo para las futuras generaciones de los militares y los futuros oficiales, que no se pueden dejar achantar porque lleguen unos políticos, en fin, autoritarios y desaprensivos, porque en realidad, no sé, nadie entiende el porqué, sobre todo nosotros, que no sabemos todavía el motivo. Sabemos que le han preguntado incluso en el Congreso y no ha sabido dar ni una sola explicación, aunque sí que sabemos que en el último congreso, en el miércoles, el último día que compareció ante el Congreso, dijo que estaría encantada de acatar la decisión del Tribunal Supremo. A ver si es verdad que está encantada y le da un puesto que se merece.
Pues
y le
mire,
trata bien.
¿Todos contentos?
Eso le iba a preguntar yo, Dieter, porque claro, Pilar, al hilo de lo del Congreso, decir que el Partido Popular ya ha anunciado que va a pedir explicaciones en la Cámara Baja a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, pero usted decía, ha dicho que estaría encantada de acatar la decisión del Supremo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué esperan? Porque claro, si durante todo este tiempo han venido utilizando todo tipo de artimañas para al final no darle a su marido el puesto que realmente se merece, en el rango que se merece, ¿qué esperan ahora?
Pues la verdad, esperamos que sigan con sus triquiñuelas, con su ensañamiento y intentando seguir burlando al Supremo. No lo vamos a dejar ni a permitir porque ya tenemos una sentencia firme en la mano. Sabemos que tienen 2 meses para solucionar o para hacer lo que el Supremo les ha dictado, pero yo estoy segura y mi marido y yo estamos preparados porque sabemos que intentarán seguir buscando triquiñuelas para seguir burlando al Supremo y seguir ensañándose con él, porque no pueden permitir que alguien no acate, o sea, no vaya en contra de ellas, hablo de ellas, de la ministra y de la señora Amparo Valcárcel. Yo creo que no lo pueden permitir, son muy soberbias, y el subsecretario también, y entonces no pueden permitir que alguien les gane o les enmiende la plana. Yo creo que van a seguir así, pero nosotros, si eso ocurriera, vamos a seguir defendiéndonos y acudiendo al tribunal, porque el Tribunal Supremo verdaderamente se ha portado y ha hecho justicia en algo que era injusto y ha sido por unanimidad, que eso es muy importante porque no ha habido ni un solo voto particular, por unanimidad, todos de acuerdo. en cada uno de los pasos que han dado hasta ahora. Y se ve claro, pero yo creo que sí, que la ministra va a seguir intentando hacer triquiñuelas hasta que pueda.
¿Usted
Eso
sabe,
es lo que esperamos.
¿Usted sabe, doña Pilar, que Margarita Robles es oyente de este programa?
¿Es oyente de este programa? Pues yo estaría encantada de que la señora Margarita Robles llamara a mi marido, le escuchara, le preguntara y le dijera, y tuvieran una conversación. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Por qué hemos tenido que acudir a la justicia para que nos defendiera, para que le defendiera, para que le pusiera en su sitio? Sin motivación, sin que nadie le pregunte nada, sin explicarle nada y sin ella llamarle y conocerle. Eso es lo que me gustaría.
Pues nosotros tenemos el teléfono de doña Pilar Botia y si la señora Margarita Robles, en este momento persona ocupada, estaba escuchando el programa, como en ella es habitual, pues si quiere le pasamos el contacto, si quiere dar su versión, también la escuchamos y así Muy tenemos bien. Todos un feliz día del
sí,
padre.
Genial, por mí genial. Yo sí que se lo pediría como mujer y como esposa, como madre, como trabajadora. Y como, bueno, en gran parte feminista, porque también me gustan las mujeres y sus derechos, que nos diera una explicación a una familia normal y corriente, con un hombre de 40 años de ejercicio, con unos puestos súper relevantes y con una vida intachable, que nos diera una explicación, que pudiéramos ser felices, que pudiera decirnos qué es su motivación o cuál es su motivación, qué le ha llevado a esto.
Doña Pilar, entre otras muchas cosas, mujer del vicealmirante Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, muchísimas gracias por haber querido hablar de
muchísimas
este asunto.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias, de verdad, por vuestro tiempo y por intentar, en fin, poner en conocimiento de todo el mundo las injusticias que ocurren y que se hacen, a veces sin motivación, como es en este caso.
Pues fíjese que es un buen leitmotiv para un programa de radio. Nos lo ha hecho usted con... toda la simpatía con la que nos ha tratado en este día, tan feliz para usted y yo me alegro. Un saludo muy fuerte.
Pues nada, muchísimas gracias. Un saludo a todos, ¿eh? Muchas gracias.
Berta González de Vega, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Has visto, ¿no? Si aquí aburrirnos, no nos aburrimos, Berta. Cuando no es una cosa, es otra. Ahora, ¿cómo se le ha tirado ahí, bien tirada, a la mujer del vicealmirante? Como mujer, mensaje a Margarita Robles, no ha estado mal. Tú me querías hablar de otro asunto, ¿no? De no una mujer, sino una chica, una joven, activista sueca, Greta Thunberg, que está liderando ese movimiento para concienciar al mundo del cambio climático, pero sobre todo por la parte de estadísticas. Tú las llamas estadísticas zombies, Berta. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, yo no las llamo, me he enterado. Hoy que es el Día del Padre, te tengo que decir, Dieter, que a mi padre le llamamos No me lo creo, porque a casi todo lo que le contamos suele contestar con un No me lo creo. Y entonces es agotador, pero nos obliga a documentar los debates en casa bastante. Y entonces eso ha debido de calar. No sé, mis hijos no dan filosofía y no saben eso del pensamiento crítico socialista que parece ser que la ministra Cela se cree que va a imbuir a todos los niños españoles de él. Pero el otro día volvieron del colegio, le habían puesto el documental de la niña esta sueca y uno de ellos me dijo: mamá, dice que se mueren 200 especies al día, se extinguen.
¿200 al día?
Sí, sí, eso está en todos los discursos de la niña. Y claro, como mis hijos hacen Smartick, Dieter dice, esos son 73.000 al año.
Si es que si encima ya saben multiplicar, Berta, si no se puede.
No se puede. Y claro, 73.000 al año. Y voy a salir del armario, Dieter, como madre de niña con piojos.
¡Hombre!
Porque han llegado a casa y dije, hija mía, ¿y no pueden ser los piojos una de esas 73.000? Pues...
Se acaban de sumar a tu petición muchos de los oyentes, muchas de las oyentes que ahora mismo están pensando lo mismo.
Pues sí, pues total, que nos pusimos aquí todos a tirar del hilo y resulta que llegamos al concepto de estadística zombie. Y esas, las estadísticas zombies son esas estadísticas que van pasando de discurso en discurso, de movilización en movilización, como verdad absoluta, y no tienen ningún viso de ser así. En el caso de las especies, por ejemplo, llegué a un artículo, luego lo voy a poner en Twitter para tus oyentes, llegué a un artículo de la Universidad de Yale donde se decía que documentadas hay 800 especies extinguidas en los últimos 400 años.
O sea, lo que más o menos en un día, dos, tres, en una semana.
La niña sueca sí. ha dado por matar. Pues resulta que de esas hay muchísimas estadísticas. Muchas afectan a uno de nuestros temas favoritos, al feminismo, por ejemplo. Pero yo creo que ya tenemos bastante estas últimas semanas. Pero que sepas que el tema de la brecha salarial está plagado de estadísticas zombies, por ejemplo. Y no queremos meter ahí el 0,000001 de denuncias falsas por malos tratos, que también dice el Consejo General del Poder Judicial que son las que hay. Pero sí que quería aprovechar este espacio que me das para decirle a tus oyentes eso, que hay estadísticas zombies y que tengan mucho cuidado, que en el Día del Padre le agradezco al mío que le hayamos bautizado con un no me lo creo.
Y yo porque... que pensaba que era Ana Pastor la que había inventado el fact-checking y es tu señor padre el que ya llevaba haciendo neutral hace mucho tiempo.
Ya, pero me da que con un poquito más de rigor.
Berta González de Vega, muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre.
Un beso, Dieter, hasta luego.
Bueno, no se quejarán, que 52 minutos llevamos de programa, ¿eh? Y ahora enseguida va a venir la tertulia de hoy. Hombre, acabo de ver a John Mueller, no está mal, ¿eh? Le sumamos un Alejandro Vara y lo salpimentamos con un Polvorinos. Perfecto, ¿no? Estupendo. Todos juntos a hacer la tertulia hoy hasta las 7 de la tarde. A tus oyentes, Nieves, ¿qué les recomiendas?
Pues yo les voy a recomendar Securitas Direct, que no está nada mal para los tiempos que corren. Ya sabes que Securitas Direct, para tu seguridad y para la de tu familia, está por encima de todo y por eso ponen a nuestra disposición esa alarma que está dotada con la última tecnología en seguridad, que está controlada por el mayor número de expertos en seguridad de España y de Europa y que además están listos para actuar las 24 horas del día. No lo pienses más, porque por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama ahora gratis al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Querida productora de este programa, Marta Cotarello, hemos colgado ya a Berta González de Vega. Llámala y dile, por favor, que no se pierda en el programa de hoy el discurso que se ha cascado Carmen Maura, la actriz, cuando le han entregado hoy la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. ¡Madre mía! Carmen Maura, hoy, eso sí, desatada, como si estuviera una película de Almodóvar, cuando ha hablado del feminismo y de España, a las noticias.
Yo no podría imaginar mi vida sin los hombres de mi vida, a uno de mis abuelos que durante las vacaciones jugaba conmigo horas y horas a indios y vaqueros, porque yo no era de muñecas.
Para Francisco, un hombre y bueno, porque se puede ser hombre y bueno.
A mi padre, que con su buen humor he aprendido a reírme de la vida.
Creo que en esta vida hay tanto hombres como mujeres, buenos y malos.
Empiezo por mi hermano Juan, que aunque ya no está con nosotros, porque falleció hace 3 años con 35 años, pero sigue con nosotros y me ha protegido y me sigue protegiendo cada día.
Tuve un montón de mentores que me ayudaron a llegar a ser una mujer científica, porque sí, chicas, las médicos también somos científicas. Un cirujano cardiovascular, un cardiólogo, un nefrólogo y, por supuesto, el mejor patólogo forense de España, que me enseñó a investigar y me ayudó a doctorarme.
Antonio Moreno, que me estaba esperando siempre en una tiendita que había en el camino para acompañarme hasta mi casa para protegerme de peligros.
Otro hombre bueno para incorporar a la lista, mi hermano Juan Carlos.
A mi marido, por su inmensa generosidad conmigo y mis malos ratos, por su paciencia y amor infinitos, por hacerme sentir amada y feliz todos los días de la vida.
Maravillosos mis hermanos, maravilloso mi padre, maravillosos mis abuelos y todos los hombres que he conocido en mi familia.
Quiero dedicárselo a mi hijo de 22 años, un hombre bueno y respetuoso con todas las personas, entre ellas, obviamente, las mujeres.
A mi abuelo, por enseñarme tantas cosas importantes. A mi padre, por enseñarme cómo tenía que ser mi marido. A mi hermano, por tratarme con dignidad y hacerme más fuerte. Y a mi marido, que es la persona a la que más quiero y con la que he formado una familia.
A mi marido, mi hijo o mi yerno, que son tres hombres estupendos.
Soy Eva y le quiero mandar un beso muy fuerte a mi padre, la mejor persona del mundo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.